Estás en Comunidad UDELA, el periodístico de Uniradio. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
En una nueva edición del ciclo sobre la reforma educativa que tenemos en marzo en Comunidad UDELAR, vamos a recibir hoy a Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, para saber, para conversar con él sobre cómo está incidiendo la reforma en la enseñanza y en el trabajo docente. Emiliano, bienvenido.
Bueno, buenos días a ustedes, agradecer el espacio y felicitarlos por cómo están trabajando y a las órdenes para conversar y para tratar de empezar a desenredar un poco una madeja que está bastante compleja, ¿no?, con el tema de la transformación educativa.
Te proponemos empezar con la primera pregunta, que es ¿cómo evaluás la implementación de la reforma en lo que va del primer mes de clases?
Yo creo que es una reforma que genera un gran retroceso a nivel global, que lo podemos hablar después, y en el inicio de clases ha generado una gran incertidumbre. Y yo diría que un descalabro administrativo y de gestión. Tenemos unas serias dificultades con el tema de elección de horas. A esta altura tenemos más de 20.000 horas vacantes, lo cual implica una gran desorganización en los centros de estudio. Tenemos un problema muy claro con el tema de la implementación de los talleres y los espacios físicos y la elaboración de los horarios. Todos sabemos que los docentes de educación media, en su gran mayoría, tienen que acceder a un paquete de horas que supera ampliamente lo que sería recomendable por una cuestión salarial. Y bueno, estamos con una situación muy compleja también en el tema del ajuste, porque esto está impactando directamente en la cantidad de estudiantes por grupo. O sea, tenemos grupos que pasan tranquilamente los 30, 40 estudiantes, con una particularidad que se está dando mucho en bachillerato, porque lo que se hizo fue eliminar muchos bachilleratos y juntar asignaturas, aunque sean de orientaciones diferentes. Y bueno, todo esto en un marco bastante complejo, impactando también en un sector joven del profesorado, que es el sector más vulnerable, por decir de alguna manera, aquellas compañeras y compañeros que no han accedido a la efectividad y a la estabilidad laboral, cuestión que los que supimos pasar por esa situación sabemos la incertidumbre que genera, además con una situación de madres jefas de hogar con pocas horas o prácticamente sin horas, que ha llevado el sindicato a tener que desplegar de alguna manera una serie de herramientas de solidaridad para tratar de que esas compañeras y compañeros puedan sobrellevar un momento muy difícil, que afecta a las condiciones de trabajo, pero también las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Básicamente es eso, con un nivel de confrontación con las jerarquías de la educación bastante elevadas, principalmente con el presidente del COICEN, que lógicamente estableció como una pedagogía del marketing, y parece que vivimos en el mejor de los mundos cuando el sistema, si uno entra a los centros educativos, ha generado muchísima incertidumbre. Y otro elemento central, que es una política de hostigamiento hacia los docentes y de persecución, con un claro rol de contralor tipo gestión empresarial, y no preocuparse por los procesos pedagógicos y de aprendizaje de los estudiantes, ni en caso de que se estuviera una reforma que fuese elaborada en forma genuina, cosa que no estamos, cómo los docentes se adaptan a nuevos elementos pedagógicos.
Ahora, Emiliano, vamos a ir como desarmando un poco todo esto que mencionaste, que son varias cosas. Lo primero es que ustedes ven una brecha importante entre lo que propone la reforma en el plano teórico más allá del contenido, ¿no? Las cosas que pretende hacer la reforma, por ejemplo, los talleres o lo que sea, y las condiciones materiales y las condiciones edilicias que no se han atendido. Eso es, de plano, lo primero que salta a la vista, ¿no?
Hay un divorcio muy grande entre lo que es el plano material del despliegue del presupuesto y lo que implicaría una transformación educativa. Eso está claro.
Claro.
Es evidente. El problema ahí que tenemos también es que nosotros estamos convencidos, y nosotros venimos analizando este proceso desde el año 2016, porque la instalación de un marco ideológico de una transformación educativa no es una cosa que aterriza el día a la noche. El 2016 marca para América Latina un documento que se llama Aprender, del Banco Mundial, donde establece claramente la receta para los países de América Latina con respecto al tema de educación. Después creemos que hay otro mojón muy importante en ese marco de construcción ideológica de una transformación educativa que para nosotros es un profundo retroceso, que es el 2017, cuando la OCDE patrocina un estudio sobre la educación uruguaya y lo que termina plasmándose en ese estudio es la LUC. O sea, el capítulo de educación de la LUC es el estudio de la OCDE. Y después se termina plasmando en algunos elementos que terminan aterrizando definitivamente en este periodo. ¿Tá? Claramente lo que tiene que tener claro la audiencia es que no estamos hablando de un proyecto autóctono y genuino que vaya al rescate de las mejores tradiciones de la pedagogía uruguaya, ¿no? Que la tiene, claramente. Eso es un enlatado importado cuyos documentos a veces tienen citas de algunos emblemáticos pedagogos uruguayos que nada tienen que ver con lo que se instala después. Nosotros tenemos tres dimensiones del ajuste que para nosotros son muy claras. Una presupuestal, que no vamos a explicarle a la universidad lo que es la disputa presupuestal, porque creemos que en el periodo que venimos atravesando ha sido de las principales relegadas la universidad, ¿no? Tanto que ha existido movilizaciones muy grandes, y creemos que esta rendición de cuentas va a marcar espacios de movilización muy importantes de los sindicatos de la enseñanza y de la universidad. Un ajuste de derechos, que está muy claro, ¿tá? Todo el cuestionamiento a la libertad de cátedra, al profesor como sujeto transformador y constructor de políticas educativas, está claro. O sea, el docente se convierte en un gestor y en el aplicador de una receta. Y el tercer plano es el plano pedagógico. Nosotros creemos que acá lo que está en juego, para ponerle un gran titular que hay que desarrollar, profundizar, es el acceso democrático al conocimiento, universalmente válido. O sea, cuando a vos te dicen séptimo, octavo y noveno, vos podés decir, bueno, está, no cambia mucho, cambia el nombre. Pero ahí hay un elemento central que es la primarización del ciclo básico, que no se da solo en el Uruguay, es un proceso que se ha llevado adelante en muchos países, y muchos países están retornando a ese proceso, que es someter a las grandes mayorías a una educación media básica hasta los 15 años, y después el acceso a la educación más potente desde lo propedéutico, preparatorio a la universidad, que acceda a un sector muy restringido de la población, ¿no? Entonces, eso es lo que está en juego para nosotros en todo este marco, con, lógicamente, aspectos muy duros de un contexto político que también agudiza esa disputa, ¿no? Porque la educación, en definitiva, está sometida como un botín de guerra electoral, ¿no? Hay dos grandes mojones para este gobierno, que son la reforma jubilatoria, uh-huh, y la transformación educativa. Por ahí, un análisis rápido de cómo vemos nosotros el panorama general de lo que está ocurriendo.
Ahora, Milano, yo te pregunto, ¿cuáles son los resultados en otros países sobre, o sea, la primarización de ciclo básico?
Mira, nosotros tenemos un análisis con la Internacional de la Educación que es muy emblemático. Está el caso Perú. Yo creo que el caso Perú, que a veces Aristimuño lo cita como un ejemplo, es un ejemplo de masificación, pero de una educación chatarra. ¿A qué me refiero con esto? En Perú se dio una dinámica ante una falencia del sistema educativo público de las escuelas garage, que se llamaron, ¿no? Son escuelas de baja calidad, de rápida inserción en diferentes puntos problemáticos de Perú, que trae rápidos resultados, ¿no? O sea, el que cierre la estadística es una cuestión de tiempo. O sea, yo modifico el régimen de pasaje de grado, flexibilizo la navegabilidad, pero a la vez, que puede ser un elemento discutible a realizar, pero lo que hago es bajar los niveles de los aprendizajes, hago pruebas solo estandarizadas, inhabilito la construcción de escenarios y trabajo sobre escenarios predeterminados, que un poco es el debate que debemos dar sobre las competencias, ¿no? Porque competencias adquirimos todos, el problema es qué rol se le da a las competencias en la construcción de ese aprendizaje. En ese marco tenés muchos ejemplos. Yo creo que el ejemplo de Perú es el más emblemático, que nosotros lo hemos estudiado también, donde se masifica. ¿Tá? Ese problema el Uruguay no lo tuvo porque tuvo procesos de universalización. El problema es que en algún momento la educación se convirtió como en algo mágico que se instaló en la sociedad, que iba a salvaguardar todas las desigualdades de base material. Y todos sabemos que eso no es posible. Uh-huh. Que llegue un marco del ensanchamiento de la desigualdad, porque a mí no me gusta hablar de brecha ni de grieta, ¿no? Hay espacios cada vez más grandes de desigualdad en la sociedad, y eso es evidente. Eso explica también los episodios de forma estructural, saliendo del oportunismo, de algunos medios y de algunos actores políticos, saliendo del oportunismo de lo que pasó hace pocas cuadras acá, todos sabemos que una sociedad que crece bajo el manto de la impunidad y la desigualdad es una sociedad que se genera cada vez más violenta. Entonces, en todo ese marco, nosotros creemos que hay ejemplos muy claros de países que masificaron, que lograron buenos resultados. Fíjense que Aristín Muñoz dice con orgullo que ha trabajado con ministro de Educación de Perú. Yo, lejos de estar orgulloso de trabajar con personajes que para nosotros son de pleno oscurantismo pedagógico, ¿no? O sea, son personajes que lo que han hecho es pauperizar el acceso democrático al conocimiento. Pues yo te puedo brindar una acreditación rápida, y ahí hay que problematizar un elemento. Una cosa es la acreditación en un trabajador que ya está con años de carrera laboral, que necesita acreditar determinados saberes para seguir, digo, un trabajador con 20 y pico de años, 30 y pico de años, y otra cosa es plantear la acreditación de saberes temprana en estudiantes que están lejos, y deben estar lejos todavía del mercado laboral, que tampoco es lo mismo que el mundo del trabajo, porque acá también el problema que...
Esto es lo que entienden ustedes, un poco como para aclarar lo que entienden ustedes, que está detrás y más allá de pasar a llamarse séptimo, octavo y noveno, sí, el ciclo básico, ¿no? Más allá de un cambio de nombre, es volver más básicas las enseñanzas de lo que era ciclo básico hasta ahora, digamos, o pauperizarlas en cuanto a programas y que se vuelva como una... decir brecha, bueno, decíamos que no está bueno, pero como algo un poco más difícil acceder a lo que sería el bachillerato.
Lo que se hace es crear un flujo rápido hacia el mercado de trabajo.
Ah, bien.
¿Está? Bien. O sea, está. Si vos te fijás los números del INE, los quintiles 1 y 2, lógicamente los quintiles que acceden menos a una educación propedéutica universitaria, son los quintiles que acceden a los puestos de trabajo más frágiles, más débiles. Vos vas a los quintiles 4 y 5, que son los que tienen una base material de sustento para su educación, son los que llegan a los mejores puestos de trabajo, porque también hay una desigualdad cultural,
sí, claro,
profunda en el país. Más allá de discutir qué es cultura, ¿no? Que ahora parece que a la derecha le preocupa mucho la cultura, una cosa increíble. Pero dicho esto, yo creo que lo que se intenta crear es una mano de obra dócil y barata y un flujo rápido de salida al mercado laboral de un gran sector de la población. ¿Qué, cuál es el lío que tenemos como sociedad? Si yo doy hace 15 años más o menos clase en la UTE Piedras Blancas. Si yo hablo con una madre, un padre de un estudiante de ciclo básico de un barrio periférico de Montevideo, ¿cuál es la mayor aspiración? Que su hijo salga rápidamente a trabajar. ¿Tá? El problema es que nosotros tenemos que lograr explicarle a la sociedad que tenemos que lograr atravesar ese proceso para que la formación de ese estudiante aprenda lo que aprenda. Así aprende un oficio, sea integral y acceda al conocimiento universalmente válido. Entonces, nosotros lo que decimos es, lo que vos decías, el cambio de nombre por atrás trae una clara expresión ideológica política. ¿Está? ¿Por qué? Porque también escuchamos y se instaló un concepto de que la educación es apolítica, es insípida, incolora, inodora. Eso no existe. La persona que te instala ese concepto inmediatamente se está parando en un profundo lugar ideológico de elitizar la discusión sobre la educación. Porque la educación es centralmente política. ¿Tá? Política como génesis del término, de la polis, ¿no? De la vida en sociedad. Entonces, ese elemento yo creo que hace a la discusión que tenemos que dar todas y todos, que creo que además hemos avanzado más de lo que pensamos. Porque si uno se fija en la sociedad, el tema educativo está instalado como debate. El problema es cómo lo profundizamos y cómo hacemos que la gente se apropie de ese debate, ¿tá? Porque es la única forma de contrarrestar un modelo que tiene un gran blindaje mediático, que tiene un gran blindaje de determinados actores y que tiene blindaje del poder. A esto me refiero no solo al gobierno, porque se puede gobernar y no tener el poder, sino me refiero a los grandes sectores de interés, Asociación Rural, Confederación de Cámaras Empresariales. Fíjense que en el compromiso para el país que rige algunos puntos de este gobierno se pliegan directamente a la Confederación de Cámaras Empresariales y a ese lobby de empresas que te están diciendo hay que educar por acá porque hay que educar para nosotros. ¿Ah? Entonces está claro que el andamiaje implica eso y lógicamente que hay que debatir con amplios sectores de la sociedad que la salida no es que el estudiante salga rápidamente y en forma prematura al mercado y además instalar un debate sobre qué es el mercado laboral y qué es el mundo del trabajo, que son conceptos totalmente dicotómicos, aunque el presidente de la ANEP, a veces por ignorancia, creo que la mayoría de veces pues no sabe absolutamente nada de educación, otras veces a propósito intenta confundir diciendo que son prácticamente la misma cosa, ¿no?
Uh-huh. Hablaste hace un ratito de las competencias. ¿En qué consiste en la educación por en competencias y cómo se enseñan estas competencias en la práctica, digamos?
Hiciste la pregunta al millón porque hay miles de profesoras y profesores preguntándoselo en los centros educativos. Nosotros creemos que hay un armado de instalar una especie de... El presidente de la ANEP lo dice, un cambio de paradigma, ¿no? Donde desarrollan 10 competencias y lo que hacen es instalar una lógica de subyugar los contenidos a las competencias, y lo que implica eso, si uno lee entre líneas los documentos, es los estudiantes deben desarrollar esas competencias como línea básica, independiente de los contenidos, con los y el principal elemento ahí es que los estudiantes lo que hacen es trabajar y elaborar respuestas mecánicas y estandarizadas sobre escenarios predeterminados. ¿Cuál es el problema ahí con la construcción de conocimiento? Que los estudiantes tienen que lograr construir sus propios escenarios. Tienen que lograr construir y romper escenarios. Tienen que lograr y problematizar con diferentes escenarios. ¿Y eso qué permite? Eso permite los contenidos. Lógicamente que va a haber un desarrollo de competencias siempre, ¿no? Yo con el pasaje de los años, la primera vez que me senté en un programa de radio como este, no digo que no estoy ansioso, hablo un poco nervioso porque uno siempre se pone, pero uno va desarrollando una competencia comunicacional que está, es parte de las competencias que instala la transformación educativa. Pero lo que pasa que eso, esa competencia que todos la debemos desarrollar, tiene que estar en base a un contenido y no viceversa. Porque si no, lo que yo hago es el contenido, le pongo un tapón. Y lo que pasa con los estudiantes es que van a actuar siempre sobre escenarios predeterminados, que lo van a predeterminar ellos. Y el problema también es que transforma al docente en un aplicador, no en un constructor de política educativa, ¿tá? Él aplica una receta, ¿tá?, que está predeterminada y que busca desproblematizar. Más allá de decir, hay que educar para la solución de problemas, sí, los problemas que vos querés solucionar. Ahora, ¿vamos a educar para que los estudiantes problematicen el tema de la desigualdad? Vamos a educar para que los estudiantes problematicen el problema de la violencia más allá de que le pongan 5 patrulleros en la puerta. Ese es el lío. Ese es el problema central que estamos discutiendo.
Ahora te pregunto, ¿puede ser que esta reforma, o sea, todo lo que está proponiendo, esté como super fiel? Como que trate más de la superficie, digamos, o sea,
que sea algo como más estandarizado.
Algo más estandarizado.
Un poco lo que contabas sobre las competencias.
Que más, viste, como un... profundizar en los conocimientos, sino que quede como en una capa más superflua.
Entiendo. Yo creo que lo que tiende la transformación educativa es llevarnos a una educación bancaria, al depósito en el estudiante determinadas herramientas y competencias, y dejemos por ahí. Pero sí creo que tiene una gran profundidad desde el punto de vista ideológico y de una lucha hegemónica e ideológica. Creo que ahí ellos lo pensaron muy bien. Porque si yo estandarizo, está claro que logro una sociedad que esté pautada por determinadas reglas y que el debate ideológico sea prácticamente mala palabra. En un país que se construyó en base a intercambios ideológicos políticos hiperpotentes. Bueno, la universidad es un ejemplo muy claro de una matriz de pensamiento, de una matriz de ir discutiendo con la sociedad determinados elementos que están más que claros, ¿no? O sea, la tradición de la Universidad Uruguaya es meterse en la sociedad, por eso el tema de la extensión, por eso el rol que juega la universidad en nuestro país. El problema es que la educación puede ser sumamente liberadora o puede ser sumamente opresora. Y la disputa de fondo, más allá de que uno pueda haber una superficialidad en los contenidos que se le quieren transmitir a los estudiantes y que ellos se remitan a la solución de problemas concretos, porque ahí también hay una discusión entre lo abstracto y lo concreto. Yo creo que lo que buscan tampoco es que el nivel de abstracción de la población en general sea muy pequeño, que el nivel de jerarquización de la información también, o sea, da lo mismo quién salió de Gran Hermano que lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo. Entonces, el debate es superficial en lo que se quiere trasladar como aprendizaje a los estudiantes, pero tiene un carácter radical en lo que se está disputando ideológicamente por abajo. que creo que es lo que no queremos decir, porque creo que nos comimos la pastilla de que vivimos en una democracia ideal, de que hay un proceso de conciliación donde todas y todos tenemos los mismos intereses en el fondo, y me parece que eso es mentir. Eso es ocultar una disputa, que es una disputa de clase. ¿Tá? Porque también hay un problema, hay cosas que no nos animamos a decir más, ¿no? Son malas palabras. Si uno dice que hay lucha de clase, es antidemocrático, ¿no? Hay lucha de clase, es evidente. O las élites uruguayas están discutiendo no acceder a la historia, a la literatura, la filosofía. No están discutiendo eso. Pablo da Silveira está discutiendo eso. Pablo da Silveira tiene sendas columnas durante los últimos 15 años atacando hegemónicamente un proceso de construcción de la izquierda uruguaya. O pensamos que Pablo da Silveira es un muchacho bueno, que no tiene una posición ideológica, que quiere lo mejor para todas y todos. No, eso es poco creíble. Entonces, el marco de la disputa es superficial por lo que le va a llegar a grandes sectores de la población, pero es radical en la génesis de transformación de la matriz de acceso democrático al conocimiento que quiere generar la derecha en este país. Y hay que decirle derecha, hay que llamarla por su nombre. Es la derecha, no es la coalición multicolor. Es la derecha más extrema. Entonces, me parece que tenemos todo un tapujo de cosas que no nos animamos a hablar. Y que lo que terminan haciendo es haciéndole un franco favor a ellos de que sí se animan a hablar. Y que sí tienen una posición de clase muy clara. Cuando el ruralismo sale a exigir determinada educación, cuando las cámaras empresariales salen a exigir determinada educación estandarizada, ¿tá? Es una posición ideológica de clase.
Hace una semana José Olivera hablaba de construir una política educativa con perspectiva de Estado. Para ustedes también, ¿qué pasa? Hay algo que se dice desde el oficialismo, desde la coalición, como queramos llamarle, que es, era evidente, era inevitable que se tenía que hacer una transformación educativa, que se tenía que hacer, e insistía en que gobiernos anteriores también decían lo mismo y decían que tenía que llevarse a cabo una transformación educativa. ¿Ustedes comparten que era inminente hacer una transformación, más allá de que esta no sea la transformación que se comparta o que no sea la transformación ideal?
En el siglo XXI la educación debería estar en constante transformación. Primero, o sea, no resiste ningún análisis. Lo que nosotros rechazamos es el concepto que se instaló en periodos anteriores y se terminó de refrendar ahora del concepto de crisis educativa.
Porque es algo que se viene mencionando hace por lo menos 15 años.
Y está mal. O sea, yo pertenezco a un sindicato y la FENAPES tiene muchos defectos, pero tiene algunas virtudes. Resiste el archivo tranquilamente. Lo mismo que le estamos diciendo a este gobierno se lo dijimos al anterior. Instalar el concepto de crisis educativa, que instalar el concepto de crisis para desmantelar algo es más viejo que el agujero del mate, pero seguimos cayendo, yo creo que es un grave error y que ahora determinado sector de la izquierda no sabe cómo pararse, porque usted da cuenta que hay una gran incomodidad para hablar del tema de educación de algunos sectores porque no resisten el archivo, se les cae el archivo hacia arriba y más con la tecnología que hay hoy en día. Yo lo que digo es, ¿es necesario un proceso de transformación educativa? Sí, sin duda. Ahora, no olvidemos que se coartaron procesos de transformación educativa y se le dio la espalda a la gente. El Congreso Julio Castro es una prueba contundente de un proceso de construcción colectiva, de un modelo de educación mucho más democrático, mucho más popular, al cual se encajonó.
Porque, no se volvió a mencionar.
No, por los temores de la disputa ideológica. Porque no queremos dar la disputa central, que es una disputa ideológica y política por una sociedad más justa. Porque hay gente que no quiere una sociedad más justa, no quiere que la gente piense. Hay que decir las cosas como son, porque si no siempre estamos dando vueltas para ver. Yo comparto lo que decía José, ¿es necesario? Sí, pero sobre otras bases. Y lógicamente que la educación va a estar en constante transformación y constante evaluación. Ahora, nosotros tenemos claro un concepto, ¿no? Nosotros vamos a fondo en el planteo de autonómico gobierno. Es imposible pensar un modelo de una política educativa de Estado a 30, 40 años, ¿no? Porque los procesos de transformación de educación tienen una evaluación mínimo de 5 años, 10 años, sin autonómico gobierno. Yo no quiero la educación media de mi país prendida a los avatares de ningún actor o que se la pongan como una mochila electoral, ¿no? Autonómico gobierno. Y lo venimos planteando siempre y no es un capricho, es un análisis serio de un proceso que nos debe llevar a que cuando hay una elaboración colectiva atrás, ¿tá? Vos puedas plasmarlo y no darle la espalda y en un escritorio definir de acuerdo a tu real saber entender. Porque ¿sabes qué pasa? Después te despegás de la gente y la gente después no te cree más. Porque el problema está ahí. Después vos con qué legitimidad te parás en un lugar o en una asamblea a decirle, miren, es por acá. Te van a decir, no, capo, citaba esto y vos le diste la espalda a esto y hiciste esto. Entonces el problema es que no se quiere dar una disputa ideológico-política de fondo como hay que dar. Uh-huh. Y cuando nosotros damos vuelta para decir algunas cosas, ellos lo tienen muy claro. Cuando se instala la idea de una educación de determinadas características, ustedes fíjense, EDUI21, el experimento, que ahora naufragó. Si usted no se fijaba, los colaboradores eran dos empresas que patrocinaban esa especie de think tank que lo que iba a hacer era una representación plural de la sociedad que tenía la receta para cambiar la educación. Ahora, el Congreso que involucró a miles y miles de personas en el territorio discutiendo no era representativo de la sociedad. ¿Quién es representativo de la sociedad? ¿Solo Emiliano Mandasen puede hablar de educación? ¿O tiene que hablar toda la sociedad de educación? Los estudiantes no tienen que hablar de educación. Los estudiantes no han jugado un rol clave en la construcción de la política educativa de este país, en el enfrentar ideológicamente los tiempos más oscuros de este país. Pero ¿cómo no? Entonces no tienen nada para decir. Nos tenemos que encerrar en una pieza, escribir un documento, importar cosas que ya han fracasado y a partir de ahí elaborar. No resiste análisis. El problema es que la historia a veces demora, tiene vicisitudes, pero es implacable. Hay actores que no tienen legitimidad más para hablar de educación. Pueden tener en un programa, pueden instalarlos en un gabinete de gobierno, pero con la masa no tienen más legitimidad.
Uh-huh. Emiliano, ya para ir cerrando, ¿qué opinión te merece los nuevos planes de estudio aprobados por el CODICEN el año pasado?
Vergonzoso. Que los planes de educación del Uruguay sean espaldas del gremio docente es vergonzoso. Que no se escuche las asambleas técnico-docentes, que ahora Gavito intenta remar con la reforma de bachillerato a ver si la cita, que se modifiquen aspectos centrales de los programas, que se desconozca historiadores, que se desconozca profesores de literatura, que se desconozca a las asociaciones de asignatura del país, que se desconozca una cantidad de cosas, es realmente un síntoma de un profundo carácter antidemocrático. Porque además nosotros perdimos determinadas banderas, ¿no? Hoy en día ellos son los defensores de la libertad y la democracia. Es un chiste. Que se me diga que el herrerismo es defensor de la libertad y la democracia en este país es un chiste, de mal gusto, pero es un chiste. Entonces, creo que es vergonzoso por su construcción y por algunas cuestiones. Instalar o mutilar de un programa el concepto de terrorismo de Estado para hablar de guerra civil, ya te dice todo. Después de ahí para abajo, todo no resiste análisis. Vos planteás que acá hubo una guerra civil, no hubo terrorismo de Estado. ¿No? La gravedad de ese punto. Lo que pasa, ¿saben qué? Que en nombre de un supuesto republicanismo, que yo no lo comparto, yo creo que hay que, en el sentido como se plantea, creo que vivimos una república, tenemos que profundizarlo, tenemos que profundizar la democracia, pero en nombre de mantenerlo políticamente correcto y no decir determinadas cuestiones, terminamos aceptando cosas en forma tácita como esta barbaridad. Después para ahí, todo lo que quieran, modificados unilateralmente, sin tener en cuenta la voz de los docentes. Entonces, es vergonzoso. El proceso de transformación educativa, más allá del market, de los spots, ¿no? Los últimos dos spots son para decirle, mira, renunciá, dedícate a la campaña presidencial tranquilo, pero no con los fondos públicos. Está todo bien, ¿no? Después nos sale a atacar nosotros que ustedes también están en campaña. Sí, pero nosotros lo hacemos con la plata de los afiliados. Y tratamos de salir a contraponer un discurso, ¿tá? Que lógicamente es muy difícil de combatir porque se instala. Pero hasta que no tengamos claro que estamos en el marco de una disputa ideológico-política por el sentido de la democracia, por el sentido de la libertad, por el sentido de la educación, yo me animo a decirle que estamos en el horno. Si vamos a seguir diciendo Gregorio para decir Gregorio, estamos en el horno. Y no estoy diciendo desconocer al que está del otro lado, estoy diciendo ir a un debate profundo en determinados elementos y no huir del debate, que es otra característica que tenemos. Nos apuran un poco, nos corren un poquitito y no queremos debatir más. Hay que ir a debatir a fondo. O no tenemos pertinencia, la izquierda en este país no tiene pertinencia para hablar de educación. ¿Cómo no? Se ha construido. Se ha construido espacio. Sí, se han cometido errores, hay cosas que corregir, pero no podemos escondernos más. Si nos seguimos escondiendo, lo que va a ocurrir es que van a consolidar un proyecto y un modelo de desigualdad para los próximos 20, 30 años de este país. Eso es lo que va a ocurrir.
Emiliano Mandasen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Muchísimas gracias por estos minutos acá en el ciclo sobre reforma educativa en Comunidad Udelar.
Gracias a ustedes por el espacio y nada, sigan para adelante porque hace falta. Vamos arriba.
WhatsApp y Telegram 092-555-982.